Ahora es tiempo de tertulia y entonces vamos saludando a Karina Novarese. Buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Conrado Hughes, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Emiliano? Buenos días para todos.
Marcelo Pereira, ¿cómo andas?
Bien, buen día.
Y Daniel Buquet.
¿Qué tal, Emiliano? ¿Cómo estás?
Entendieron clarísimo el tema de la reforma tributaria, ¿no?
Pero, absolutamente.
Y además nos ha dejado felices.
Estamos desesperados por la transcripción, como decís vos, para hacer los números.
Desde el viernes y hasta el domingo tendrá lugar acá en Montevideo la 16ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Acompañado por el secretario general iberoamericano Enrique Iglesias, el canciller Reinaldo Gargano dio una conferencia de prensa el viernes con la presentación de este acontecimiento. Gargano consideró que esta es una actividad de gran importancia para el país y adelantó además cuáles serán los temas que discutirán los mandatarios.
Para nosotros tiene trascendencia histórica. Si yo no recuerdo mal, aquí los únicos que podemos acordarnos bien son el canciller, el ex canciller, actual secretario general y yo. Creo que desde la conferencia de UNESCO que se hizo en 1951 hasta el presente nunca ha habido un evento de la magnitud de que se va a celebrar y que tiene un tema central, que es el tema de la inmigración y el desarrollo, que sin duda es el tema de hoy.
Uno cuando escucha esas cosas y siempre piensa en, si piensan que yo tengo una obsesión con el canciller Gargano, pero lo que tengo es la sorpresa. A mí me deja el helado estos comentarios porque en el año 67 yo tenía 19 años y en marzo de 67 acababa de asumir el general Gestido y Punta del Este fue la sede de la conferencia de presidentes. Conferencia de presidentes en la que vino algún personaje hasta conocido, incluyendo Lyndon Johnson, presidente de los Estados Unidos, qué sé yo, los presidentes y dictadores de Argentina, Uruguay, Uruguay era democrático, Brasil, Artur Costa Silva, el presidente, qué sé yo,
fue la ocasión para aquel famoso encuentro entre Eduardo Víctor Haedo y el Che Guevara que tomaron mate.
Eso fue antes, yo estoy hablando de 67 encuentros presidentes.
67.
Emiliano recuerda, o cita, un episodio anterior, que es lo que llamó la conferencia del CIES, que eso fue, si mi memoria no me falla, yo ya era más niño allí, en 1962, que ahí sí fue la del encuentro entre digamos, Eduardo Víctor Haedo en la azotea con el Che Guevara. Pero digo, además de eso, después del encuentro de los presidentes, durante el primer gobierno de Sanguinetti, Enrique Iglesias, y por eso yo estoy seguro que el otro día se mordería Enrique Iglesias ante estos comentarios que le hacía delante de él, y Enrique Iglesias organizó, por ejemplo, lo que dio lugar a la Ronda Uruguay del GATT, ¿sá? Es decir, una reunión de lo que ahora es la Organización Mundial de Comercio, transformada después, precisamente, de la Ronda Uruguay del GATT, que determinó que durante 8 o 10 años el nombre de Uruguay saliera en todo el mundo. Así que es realmente, improvisa, es una
mutad. Nos complicó el Google a todos.
O descartó el Google.
El Google y el YouTube, todo.
De todos modos, creo que no es para disminuir la trascendencia de este evento.
No, yo no lo dije así.
La memoria del canciller, efectivamente, puede ser que no retenga, claro, la totalidad de la información, pero no hay dudas que es un evento de una magnitud. Y una cosa importante es que a medida que pasa el tiempo, países chicos como Uruguay se van alejando paulatinamente de la posibilidad de ser sede de eventos, porque Uruguay organizó dos campeonatos del mundo. Hoy por hoy Uruguay no puede organizar un campeonato del mundo y de hecho este proyecto Uruguay 2030 que yo apoyo calurosamente implica como mínimo que lo haga asociado con otro país. No, Uruguay no puede ser la sede de un campeonato mundial de fútbol y bueno, y yo creo que está haciendo un esfuerzo considerable, ¿no? De gran magnitud para ser sede de esta cumbre iberoamericana.
Lo está haciendo en cierta medida asociado con otros países, ¿no?
A mí me parece interesante.
¿A qué te refieres con que lo has asociado?
A que, por intermedio justamente de la Secretaría General Iberoamericana, hay un aporte de fondos para la organización de la cumbre que es bastante considerable en el total.
Sí, todavía no están los números finales, ni siquiera los aproximados. Hay versiones de todo tipo a propósito de cuánto cuesta esta cumbre. Números que van del millón de dólares a los 3 millones de dólares. Y todavía falta ver justamente además cómo se reparte ese costo entre la CEGIP, la Secretaría General Iberoamericana, y Uruguay. Ya después nos detendremos en eso.
No, lo que te decía es que me parece interesante que los uruguayos empecemos a ver esta cumbre desde otro punto de vista que no sea solamente el de gran operativo de seguridad, que es lo que hemos hablado en las últimas semanas. Que bueno, sí, obviamente le complica la vida a mucha gente, pero hasta ahora, incluso las conversaciones familiares, en las mesas de domingos, todo el mundo hablaba de eso y nadie sabe para qué nadie sabía para qué sirve la cumbre. Está bueno saber que sirve para tratar un tema que ya se comenzó a tratar el otro día, que es el de las migraciones, porque somos un país muy afectado. Yo no sé cuánto va a salir de estas mesas de trabajo. Uno a veces desconfía, no de esta cumbre, de cualquiera de estas reuniones tan multitudinarias, porque a veces parecen un poco inoperantes. Pero si funcionara bien, como dicen que podría funcionar, serviría para sacar algunas conclusiones. Yo leí hace poquito en The Economist una revista entera dedicada a la guerra por el talento, y tiene que ver con estas migraciones, porque es de donde los talentos salen de todo el mundo, pero sobre todo del tercer mundo en el cual estamos incluidos. Y me acordaba de un estudio de Adela Pellegrino y de Vigorito, que fue creo que del 2004, donde decía que entre todos los que se fueron en el 2002, la representación de los profesionales, de los formados con formación universitaria, era altísima, era por encima de lo que representan a la población uruguaya. Conclusión, están yéndose mucho más gente profesional y formada que gente sin formar. Cualquier emigración es complicada, pero más esa. Me parece que estaría bueno empezar a tratarlo, porque todos los intentos que hemos hecho hasta ahora, que han hecho diferentes gobiernos, han resultado muy inoperantes.
Más allá de ese contexto, el tema es muy oportuno, no solo por Uruguay, porque justamente tenemos el fallo del Tribunal Supremo Español que perjudica a los uruguayos que se fueron o quisieran irse a vivir a España.
Que cayó en estos días y que es de algún modo una paradoja, ¿no? Porque genera como un foco de tensión extra en la relación entre el país anfitrión y nada menos que España, ¿no? Se supone además que sobre ese fallo del Tribunal Español, que consideró no aplicable el Tratado de Amistad del año 1870, va a tener que terminar habiendo, va a haber alguna reunión de trabajo entre el presidente Vázquez y el presidente Rodríguez Zapatero.
Y además ahora que es conocido y que es muy cuestionable el fallo, ¿no? De hecho, juristas españoles, incluso reunidos en Montevideo la semana pasada en un encuentro, prácticamente lo repudiaron. Pero yo quería decir que no solo Uruguay, porque se están construyendo un muro en la frontera México-Estados Unidos. El mundo avanza, el capitalismo que promueve la libertad en general, la libertad de comercio en particular, y la globalización, que es la fase actual del capitalismo, promueve el intercambio de la humanidad, pero no de las personas, ¿no? Y esto es tremendo. Es decir, el capitalismo que promueve la democracia, la libertad y el libre comercio en el mundo le prohíbe a los pobres del mundo irse a los países ricos y violan los derechos humanos de las personas de una manera espantosa.
Se ve que Daniel no lee la columna de Mario Vargas Llosa, que se llama
Piedra de Toque, se pierde
un importante análisis. Esta semana, en búsqueda y en todas las, porque está sindicado en todos los periódicos del mundo, donde entre ellos el País de Madrid, donde se publica la columna de búsqueda, Vargas Llosa hace un análisis muy interesante sobre el porqué de la explicación del muro de los 1200 kilómetros. Dice, qué curioso esto, que hay un muro de 1200 kilómetros para impedir que vengan los mexicanos y hay otros 1200 kilómetros que no tienen muro, y son distintos los mexicanos que quieren emigrar por la frontera del este que los de la frontera del oeste. Es simplemente, como dice Vargas Llosa, este muro no se va a construir, este muro es un mamarracho, por supuesto que lesiona el prestigio de los Estados Unidos como nación, y en realidad lo que quiere es tratar de impedir el fracaso formidable que el gobierno republicano va a tener en estas elecciones, y los estados de Nuevo México, Arizona, Texas y California, que tienen desiertos en esa zona, hay diputados que empujan para que esto se apruebe, la ley, no la construcción. Pero yo quería referirme a otra cosa.
Pero lo cierto es que el tema de las migraciones está bien candente.
Para mí me parece bien importante.
Porque está planteado ese problema en una punta de la región iberoamericana, en el límite entre México y Estados Unidos, y está planteado un problema parecido en la otra punta, en España. España ha construido una especie de muro en ese caso alambrado, con medidas de seguridad, alarmas y todo lo demás, en las playas para evitar el ingreso de inmigrantes provenientes de África. ¿No?
Por eso, de los subsaharianos y todas las cosas. Digo,
hemos visto los dramas.
Este no es un tema. Es decir, a mí me parece. Yo quería hacer una consideración.
De los suprasaharianos.
Los supra y los subsaharianos. Los subsaharianos están huyendo por el Atlántico y llegando a las Canarias. Pero yo lo que quería decir es, me parece central, importantísimo y, digamos, verdaderamente apropiado a los tiempos que corren que hablemos de este tema de las migraciones. Es un debate de los tiempos que corren, es un debate donde, por supuesto, hay dos filosofías, está la filosofía prohibicionista y la filosofía libertaria. Yo me afilio a esta última y creo, y eso es la tesis un poco de ese artículo de Mario Vargas, que precisamente ha sido el horizonte de libertad el que explica por qué los emigrantes se van desde países donde hay están subyugados por regímenes totalitarios a países donde lo que está en el horizonte de la persona es realizar su destino. Pero
lamentablemente esa es una tesis completamente disparatada, porque la gente se va de los países donde vive mal a países donde cree que puede vivir bien, y el régimen político del país de origen es escasamente importante.
Eso no es cierto, salvo que tú me sostengas que en realidad hay una enorme cantidad de gente en la frontera de Arabia Saudita, sacando palestinos y yemenitas, no son países, digamos, no tienen otros mecanismos de tal naturaleza para impedir que la gente vaya, que solamente dejan entrar a aquellos que quieren ir a trabajar. Pero hagamos un debate otro día sobre esto. Lo único que me apena es que cada vez más estas reuniones, que en los hechos después normalmente son un show para algunos showman, que en este caso hay uno que está enfermo y solo aparece en video, apareció este fin de semana en los videos, no tienen baño de pueblo. Y no tienen baño de pueblo porque me parece que los pueblos no tienen muchas cosas que agradecerle a sus dignatarios hoy en día.
Marcelo,
en otra época hubiera imaginado otra cosa.
Marcelo, todavía no te escuchamos.
Sí. No, yo creo que la importancia de la cuestión de las migraciones, que es múltiple, además abarca estas cosas que decíamos, abarca todo el tema de cómo se regula los costos de las transferencias de dinero de los migrantes a sus países de origen, cosa que, como decía el otro día Adela Pellegrino, justamente, en el caso de Uruguay es un poco atípico probablemente, todo indica que más allá de las especulaciones y de lo difícil que es medir esto, porque por supuesto el dinero,
no hay un recibo,
el dinero que se puede registrar es el dinero que viene por transferencias legales, y después está todo el dinero que viene de otras maneras. Pero bueno, el caso de Uruguay da la impresión de que el flujo real de dinero desde los países de destino a este país no es de la magnitud que, siguiendo un poco la moda de los financiamientos de la investigación, como pasa con todas estas cosas, se ha extrapolado en Uruguay. Da la impresión más bien de que las familias uruguayas a veces, por lo menos al principio, apoyan a los muchachos que se van, entonces sale dinero para el país de destino. La cuestión del problema de la capacitación que se mencionó recién, el problema es para un país como Uruguay invertir una cantidad de dinero muy considerable en la formación de personas que, de hecho, después terminan trabajando muchos de los mejores en otros países. Pero esto no puede ser tampoco el motivo para ponernos en una política restrictiva de la migración. La cuestión de derechos políticos, que no está planteada, que yo sepa, con la profundidad que debería tener en la agenda de esta cumbre sobre migraciones, pero que es un problema bien importante en un mundo en que la movilidad, pese a las barreras, tiende a ser cada vez mayor. La cuestión, ya no de los votos epistolares o consulares, como se está discutiendo acá, si la gente que se va se le puede habilitar el voto, sino además la posibilidad de que la persona que va a trabajar a otro lugar y que realmente pasa a residir allí pueda ejercer sus derechos políticos en la comunidad a la cual pasa a pertenecer. O sea, tiene una cantidad de aspectos bien interesantes. A lo que se agregan los beneficios marginales, las externalidades positivas de las cumbres, ¿no? Hay una cantidad de contenciosos que en las cumbres a veces se dan circunstancias para que por lo menos se acerquen a una fase distinta, con reuniones bilaterales. Acá se habla de la posibilidad de que se vuelvan a ver Vázquez y Kirchner. Yo esta vez, si fuera Vázquez, chequearía qué voy a decir después de la reunión con Kirchner antes de salir a hablar con los periodistas.
Me dijeron que el abrazo ya lo tienen desactivado, parecería. Hoy escuché al piquetero de Gualeguaychú.
Pero bueno,
es algo que de la asamblea de Gualeguaychú llamaba mucho la atención ayer, ¿no? Porque se promueve este corte con objetivos diferentes, ¿no? Unos para que Kirchner y Vázquez no puedan reunirse, porque con un hecho consumado como este por delante,
va a estar muy enojado.
¿Cómo van a reunirse? Otros para que dialoguen, para que se encuentren.
Lo que es seguro es que es para impedir las migraciones entre Uruguay y la Argentina.
No, es el flujo turístico que iba a ingresar a Uruguay para venir a dar la cumbre, seguramente, ¿no?
Es notable que en un contexto como este que venimos hablando, donde, por ejemplo, se plantea la construcción de un muro entre Estados Unidos y México, nuestros hermanos argentinos de Gualeguaychú nos empiecen a construir un muro ahí.
Un muro de utilería van a poner, creo, además, formalmente van a hacer una especie de murete de utilería así para...
No, claro, tienen que ir con bloques.
Sí, sí, va a ser para poner carteles, un poco como la modalidad ese de Avenida Italia y propio, ¿no? Es decir, era de un lado es para que lo lea el gobierno argentino, si lo harán en V. Para que lo lea el gobierno argentino, porque no dice que van a poner un muro sobre la carretera. Me pareció entender que no van a construir el muro sobre la carretera, sino al costado de la carretera con una cartelería.
No descartes que sea sobre la carretera. ¿Por qué no? Y son muy creativos.
Yo estaba pensando otro de los beneficios secundarios, pero nada desechables de esta cumbre, es todo lo que están arreglando y que no se arregló tantos años.
Eso es de lo que hablaba Rosario hoy de mañana,
yo,
¿no?
Yo pensaba...
Y bien a las apuradas, además, para llegar justito.
¿Cuántos años hace que están
haciendo
el sobre que tuvo?
El futuro complejo auditorio del sobre.
Yo quería hacer un comentario a propósito de eso. El otro día nos enteramos, escuchando el reportaje que le hacía Emiliano a Juan José de Arteaga y alguna información que daban algunos de los periodistas de la radio que andaban en la vuelta, que la sala de prensa es la sala Hugo Balso. Yo pienso, pobre, en la memoria de Hugo Balso, que fue inaugurado entre gallos y media de las noches allá por el año 2001 en unos conciertos surrealistas, porque estaba todo entre andamios.
¿Cómo fue aquella ópera que pusieron? Ni era un emperador.
Sí, bueno, yo no estuve, así que no recuerdo la pieza. Sí recuerdo el entorno. Pero como paso con mucha frecuencia por la esquina, porque primero es mi barrio de la infancia, y paso por la esquina casi todos los días, los de que salgan de la sala de prensa, que dice que está magnífica, que tiene muchas computadoras y conexión de banda ancha gratis, van a tomar por Mercedes hacia la calle Andes, y en la esquina de Andes se van a encontrar con la verdad de la milanesa del Sodre, un andamio de palenga que tiene 20 años.
¿No se intentará sacar eso?
Y no pueden sacar ese andamio.
Según en algún momento se comentó, la intención de colocar el centro de prensa allí, en el inconcluso complejo auditorio del Sodre.
Sí, es como aquella sinfonía.
Busca estimular la sensibilidad de alguno de los visitantes para que se puedan obtener fondos con los cuales la obra pueda efectivamente terminarse. Esa era una idea que estaba en la cabeza de algunos de los impulsores de esa iniciativa.
El recurso reticente para...
Exactamente, sí, el contador Enrique Iglesias en particular estaba con esa idea.
Esos son los intangibles de las cumbres.
No, eso es la vergüenza nacional. Exhibir nuestra ineptitud, a ver si, tocamos la sensibilidad de los ricos y nos hacen una donación para terminar eso. Yo propuse una solución bastante más radical en su momento, pero no tuve éxito.
Podríamos llevar en un tour a alguna otra zona más carenciada de Montevideo.
A ver, ¿qué decías, Marcelo?
Podríamos llevar en un tour a alguna zona más carenciada de Montevideo, si también les toca la sensibilidad y sería importante.
De todos modos, no parece importante dar una imagen distorsionada de lo que es el Uruguay. El Uruguay, entre otras cosas, es un montón de obras inconclusas, y más allá de que algunas sean papelonescas y otras sean producto de la necesidad, en fin, de la última crisis, de una cantidad de cosas, eso es el Uruguay. A mí eso no me preocupa mucho. Yo creo que, de última, es bien importante que se realice este evento, es bien importante que salga bien, que el Uruguay quede bien parado, no porque sus edificios son lindos, están bien pintados y bien iluminados, sino que Uruguay quede bien parado, porque Uruguay puede organizar una cumbre, puede ser sede, es un país reconocido, prestigioso a nivel internacional, y que sea el ámbito para tocar estos temas importantes. Si bien no va a salir de aquí ninguna solución de corto plazo, por lo menos es auspicioso que estos temas empiecen a considerarse en el más alto nivel.
En perspectiva,
desde 1985.
Vamos a volver sobre esta cumbre iberoamericana, que es el acontecimiento que marca toda esta semana y los días siguientes acá en Uruguay. En la tertulia de mañana, seguramente en la del miércoles, va a ser tema permanente en los próximos días, como parte de una cobertura informativa especial que El Espectador viene ya preparando.